Español Bachillerato 1, programa número 10. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Bienvenido amigo y bienvenida amiga del grupo de bachillerato de primer año. Estamos contentísimos porque estamos llegando al final de este libro de español y estamos seguros que ustedes han aprovechado tantas enseñanzas que a veces pasamos desapercibidas y perdemos la riqueza de nuestro idioma.
¿Qué tal amigos y amigas del grupo Lempira? Busquemos para el programa de hoy la página 128.
Estamos en la página 128 y como ve nuestro último esquema. Y en este esquema hemos querido dedicarlo a algunos errores más frecuentes que tenemos al usar nuestro idioma. Y estos errores los usamos, los hacemos, tanto de manera escrita como de manera oral. Y por eso pues vamos a tener un poquito de cuidado al irlo reconociendo.
Entre los más frecuentes errores que dificultan la claridad y precisión de nuestros escritos se encuentra la cacofonía. Esa es la palabra que nos hace falta en ese espacio. Cacofonía. Completemos. También está la redundancia, la anfibología, el cosismo.
Bueno, y ahora vamos a tratar de analizar cada una de esas raras y difíciles palabras que acaban ustedes de escribir y de leer. ¿Qué entendemos por cacofonía? Mírala como tiene usted en el apartado 1. Es el vicio de la lengua que repite letras o sílabas. Cuando repetimos una letra o una sílaba muy cerquita una de otra, estamos haciendo una cacofonía.
Esa repetición es desagradable el sonido, ¿verdad? Por eso vamos a completar en ese espacio con la palabra desagradable.
Es entonces una repetición que al hacerla queda, produce una sensación desagradable al oírlo por la semejanza de sonido juntos. Esto es entonces lo que hay que corregir. Tal vez no es el mensaje, sino es lo desagradable que da al oído. Vea, por ejemplo, el temor a error nos lleva de horror y pavor. Escuchémoslo de nuevo, para que usted se dé cuenta de cómo suena un poco feo. El temor a error nos llena de horror y pavor. Ve cómo hay ahí una repetición de una doble R, que al repetirla sale un poco, suena un poco mal. Y hay otra manera de decir el mismo pensamiento. El temor a equivocarnos nos llena de miedo y pánico. Hemos cambiado la palabra error por equivocación, que significa lo mismo. La palabra horror por miedo, que viene también a significar más o menos lo mismo. Y como usted puede ver, horror, pavor, como esa terminación en or, también hace sentir desagradable, y por eso se ha cambiado la palabra pavor en pánico. Miedo, pánico, ya hay dos palabras que significan lo mismo, pero que tienen un sonido diferente.
¿Qué hacer para evitar la cacofonía? Primeramente, hay que utilizar adecuadamente los sinónimos, que es lo que ustedes acaban de hacer en la oración anterior. Debemos cambiar de lugar los términos que tienen sílabas o sonidos comunes. Observen el ejemplo siguiente. María barría la casa y bailaba.
Ahí tenemos dos sonidos un poco seguidos que están subrayados. Barría, bailaba. Y entonces si se le da un poquito de vuelta, se oye mejor. María, bailaba mientras barría la casa. Ya se alejó un poquito y suena mejor.
Veamos en el apartado 2 la redundancia. Es usar más palabras de las necesarias. Vamos a completar con la palabra necesarias para expresar una idea.
Las usamos por desconocimiento y sin pensar. Veamos algunas redundancias de uso muy cotidiano entre nosotros. Decimos, por ejemplo, empezar de nuevo. Bueno, si vamos a empezar, ya no tenemos que volver a decir de nuevo, ¿verdad? Porque empezar es empezar. Y eso, aquí hay una redundancia. La palabra empezar y de nuevo es repetir lo mismo. Acercarse más cerca. Fíjese, si ya dijo acercarse, pues ya se está haciendo más cerca. Estamos repitiendo lo mismo. Subir arriba o bajar abajo es redundancia también. Al decir subir, pues se sube solamente arriba y se baja solamente abajo. Esa buena ortografía, ¿por qué es una redundancia? Porque la ortografía es la escritura correcta. La palabra ortografía ya significa en sí misma escritura correcta. Y entonces ya la palabra buena está fuera de lugar o está repitiendo lo mismo de correcta. Buena, correcta escritura, ¿verdad? Que suena un poco repetición.
Tenemos otros ejemplos en la columna de la derecha. Volver a repetir. También colmena de abejas.
Bueno, y esto, ¿por qué? Es que la palabra colmena ya incluye en sí el mensaje de que es un lugar donde están las abejas. Solo al lugar de las abejas se le dice colmena. Por tanto, al decir colmena ya no tengo que repetir que es de abejas, porque ya se sabe.
Salir afuera.
Estábamos diciendo lo mismo que subir arriba o bajar abajo. Si se sale, es porque se sale afuera.
Importar del extranjero.
La palabra importar ya significa en sí misma traer del extranjero. Por tanto, si digo importar del extranjero, estoy repitiendo el mismo sentido que tiene la palabra en sí.
Pasemos a la página 129. Aquí en el apartado 3 tenemos la anfibología o ambigüedad, doble sentido de la palabra, frase o manera de hablar, que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. La palabra que nos falta es distintas.
Bueno, ya vemos entonces, a veces nosotros tenemos una forma de expresarnos en el que no solo no damos el mensaje, sino que confundimos el mensaje. Y vea un ejemplo. Vendo blusas para señoras finísimas. Aquí realmente no sabemos qué queremos decir. Si las señoras son las finísimas o las blusas son las finísimas, pueden entenderse las dos cosas. Blusas finísimas o señoras finísimas. Si digo, vendo blusas finísimas para señoras. Ah, bueno, aquí ya quedó un poco más claro. Ya se sabe que las finísimas son las blusas. ¿Y cómo arreglamos esa ambigüedad? Pues cambiando de lugar la palabra finísimas. En vez de ponerla al final, la estamos poniendo inmediatamente después de blusas.
Veamos en el apartado 4, el cosismo indica pereza, desconocimiento del lenguaje y es empleada para sustituir. En la columna de la derecha tenemos empleada para sustituir. Ahí vamos a completar con la palabra sustituir.
Bueno, ¿y qué está sustituyendo? Muchas veces sustituye sustantivos o sustituye ideas. Es cuando nosotros usamos para todo la palabra cosa. Mire, tráigame la cosa, póngase esa cosa, quítese esa cosa. Usamos constantemente la palabra cosa. ¿Qué cosa más triste? ¿Qué cosa más bonita? Y bueno, resulta que para cada mensaje hay algo que sustituya la cosa. Si yo digo, mire, póngase esa camisa, en vez de decir póngase esa cosa. Si digo, tráigame ese libro, en vez de decir tráigame esa cosa. Eso es decir exactamente, pues darle el nombre, porque en español cada cosa tiene su nombre. Y entonces nosotros conocemos los nombres de las cosas. Por eso dice que el uso de la palabra cosa muy frecuentemente indica pereza. Claro, porque es pereza de pensar cómo se llama, cuál es la forma correcta de llamar tal objeto, tal acción, en vez de repetir la palabra cosa constantemente.
Y como consecuencia, eso trae el empobrecimiento de la expresión oral y escrita. Completamos esa línea con la palabra empobrecimiento.
Y como hay dos ejemplos en la parte de abajo, en el recuadro, para que comprendamos mejor qué significa el cosismo, que es el uso de la palabra cosa indistintamente. ¿Qué cosa más triste? En vez de decir qué cosa más triste, ¿cómo podríamos decir?
¿Qué situación más triste?
Bueno, completemos ahí con la palabra situación, que es una palabra mejor que expresa lo que estoy diciendo. Y cuando yo digo, para Marina cocinar es una cosa muy agradable, ¿cómo la podría decir sin usar la palabra cosa?
Para Marina cocinar es una actividad agradable.
En vez de cosa, actividad. Bueno, muy bien. Usted tiene una gran cantidad de ejercicios en la página siguiente, pero antes, en la página 130, algunas maneras de enriquecer el manejo del idioma. Veamos aquí, por ejemplo, un recuadro que está en la página 130, en la columna de la derecha. Es interesante que podamos leer la redundancia que usamos.
Empezar de nuevo. Advertir anticipadamente. Buena voluntad.
Ahora, si usted piensa, ¿por qué estas palabras que están diciendo es redundancia, o sea, es repetir? Empezar de nuevo lo habíamos analizado antes, pero advertir anticipadamente. ¿Por qué? Porque la palabra advertir ya significa en sí misma anticipadamente. Si yo le estoy advirtiendo algo, es porque se lo estoy diciendo con anticipación. Por tanto, la palabra anticipadamente no está bien usada o no es necesaria. Lo mismo sucede en buena voluntad. La palabra voluntad es buena. La voluntad siempre es buena. Y si nosotros ya le ponemos buena, pues estamos repitiendo el mismo concepto que tiene en sí misma la palabra voluntad. Igual que la palabra provecho. Provecho es positivo. No tengo necesidad de decir buen provecho, porque el provecho, siempre es bueno. Quisiéramos detener su atención para que vea que es el razonamiento lógico lo que a usted le va a ayudar a hablar correctamente.
Pasemos aquí a la columna de la derecha, siempre en la parte de abajo del recuadro, donde tenemos la ambigüedad o anfibología.
Aquí tenemos analizada la primera, que la analizamos ahí mismo en el esquema, de vendo blusas finísimas. Pero veamos qué pasa con el mensaje que tiene el número 2. Se vende ropa para mujer de buen gusto. ¿Cómo arreglaría usted este mensaje que queda confuso? Porque no se sabe si se trata de una mujer de buen gusto o de ropa de buen gusto. Para evitar esas dudas, podríamos decirlo de una forma más clara.
Se vende ropa de buen gusto para mujer.
Y observe cómo aquí hemos tenido que usar una coma. Se vende ropa de buen gusto, así ya sabemos que el buen gusto se refiere a la ropa. Y hay que poner esa coma. Ahora, si quisiera dar el mensaje contrario,
se vende ropa para mujer de buen gusto.
Observe cómo tuvimos que cambiar ahora para mujer de buen gusto. Entonces, el buen gusto se refiere en este caso a la mujer. Y observe cómo se ha tenido que poner una coma después de se vende ropa.
En el ejemplo 3, el asesino de Jorge murió ayer.
¿Quién murió? ¿Jorge, que era el asesino, o el que asesinó a Jorge? Tratemos de aclarar esta ambigüedad.
El que asesinó a Jorge murió ayer.
¿Qué fue lo que hicimos? Explicar cambiando el orden y redactando mejor. El que asesinó a Jorge, ya sabemos, entonces ya no hay confusión. O podemos decirlo de la otra forma.
Jorge, el asesino, murió ayer.
Bueno, entonces ya ahora está claro que es Jorge, que era el asesino, el que murió. Esto parece un juego de palabras, pero muchas veces nosotros no podemos comunicarnos o nos vemos envueltos en algunos problemas, aún hasta legales, por no usar correctamente el mensaje que queremos dar. Por eso es muy conveniente que cada vez que uno escribe, haga que otra persona lea, sobre todo si estamos escribiendo un documento muy importante, para ver si está claro lo que queremos decir. Porque con mucha facilidad nosotros confundimos, sabemos nosotros lo que estamos queriendo decir y lo escribimos, pero no siempre la persona que lo lee o que lo escucha puede interpretarlo de la misma forma. Fíjese usted, por ejemplo, en la página 131, en un cuadro que tiene grande abajo, en el que le da varios ejemplos de cómo evitar el cosismo.
Aquí podemos ver en el número 1, en la columna de la izquierda, narre las cosas cómo sucedieron. Vea en la columna de la derecha cómo se debería decir. Narre los hechos cómo sucedieron.
En vez de cosas, usamos hechos. En la oración número 3, la lectura es una cosa enriquecedora. ¿Cómo podríamos decir en vez de decir la palabra cosa? Bueno, una forma podría decir la lectura es un hábito enriquecedor. Y usted también podría encontrar otras palabras que puedan referirse a lectura en vez de decir la palabra cosa.
Veamos en la número 7. El alcoholismo es una cosa muy triste. Podríamos decir, el alcoholismo es una enfermedad muy triste.
Y fumar es una cosa que puede enfermar. Digamos mejor, fumar es un vicio que puede enfermar.
En la número 9, trabajo para comprar cosas para la casa.
Bueno, y así se puede cambiar las oraciones y hacerse una lista también grande, y como es bastante interesante eso, porque es una falla, digamos, una dificultad que tenemos todos, comparta con su familia, comparta con sus amigos esto que usted ha descubierto. En la siguiente página tenemos algunos ejercicios que nos pueden ayudar a seguir practicando el uso correcto de nuestro idioma. Nos vamos a detener en el número 2.
Aquí tenemos, en el número 2, me pide que corrija algunas redundancias que se dan en las oraciones. Mi mejor buena voluntad era ayudarlo.
¿Aquí qué tendríamos que corregir? Bueno, analicemos. Dice que hay redundancia. Redundancia es repetición de la misma idea. Analicemos entonces el mensaje. Mi, ahora está mejor y buena voluntad. Mejor y buena significa lo mismo. Además que voluntad ya en sí es buena.
podríamos eliminar la palabra buena y sencillamente decir, mi mejor voluntad era ayudarlo.
Veamos en la letra C. Por favor, contésteme con una contestación. Pensemos aquí cómo podríamos hacerla para evitar la redundancia.
Tenemos contéstame y contestación. Hay muchas otras maneras de decir. Podría decir, por favor, contésteme con una respuesta. En vez de contestación, la palabra respuesta ya evitaría esta redundancia.
En la número D, prohibido subir para arriba.
Bueno, aquí ya sabemos que estamos repitiendo lo mismo. Subir indica para arriba. Por tanto, tendría que quedarnos solamente prohibido subir.
Veamos en la número 3. Aquí tenemos que se nos presentan unas oraciones cuyo sentido es ambiguo. Entonces, tratemos de escucharlas y corrijamos el error. Compro cuna para niño de madera.
Bueno, ¿quién es de madera? ¿El niño o la cuna? Es lo primero que usted se tiene que preguntar. Hay confusión. Lógico. La cuna es la que es de madera. Entonces pongamos la palabra de madera cerca de cuna para evitar el error. Nos quedaría así. Compro cuna de madera para niño.
Veamos en la letra B. Se alquila casa para matrimonio sin estrenar.
Bueno, aquí tenemos algo muy simpático. ¿Qué es lo que está sin estrenar? ¿La casa o el matrimonio? Lógicamente estamos refiriéndonos a la casa. Entonces vamos a poner sin estrenar cerca de casa. Y nos quedaría entonces, se alquila casa sin estrenar para matrimonio.
Veamos en la letra C. Se venden medias para señor de seda.
Bueno, aquí hay medias que son de seda. ¿Qué es lo que es de seda? Tienen que ser las medias. Pongamos esa frasecita cerca de medias para evitar la confusión. Ya sabe cómo nos queda, ¿verdad? Se venden medias de seda para señora.
Podemos pasar entonces ahorita al número 4. Y aquí nos están pidiendo, nos dan oraciones y nosotros tenemos, dice enseguida, anotamos dos oraciones en las que hay ambigüedad. Porque el complemento directo se confunde con el sujeto y viceversa. Tenemos que redactarla de nuevo, eliminando la anfibología. Atraparon los perros los ladrones.
Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Quién atrapó a quién? Usted tiene que los perros atraparon a los ladrones o los ladrones atraparon a los perros. No se sabe cuál es el sujeto, ve la ambigüedad. Por estar puesto las dos, los perros y los ladrones, inmediatamente a la par, no se sabe quién hace papel de sujeto. Podemos hacer las dos oraciones, en el caso de que los perros sean el sujeto y en el caso en que los ladrones sean el sujeto. Entonces, la otra parte quedará, lógicamente, de complemento. Si los perros son el sujeto, quedaría así. Los perros atraparon a los ladrones. Si los ladrones fueran el sujeto, nos quedaría. Los ladrones atraparon a los perros.
Veamos en la letra B. El caballo asustó el perro.
También aquí, ¿quién asustó a quién? Porque dice el perro. Si dijera el caballo asustó al perro, entonces ya no habría confusión. Ya sabemos que fue el caballo el que asustó al perro. Si ponemos el perro como sujeto, diríamos el perro asustó al perro. Caballo. Ve cómo hay que hacer un cierto cambio ahí de preposición y de artículo para poder definir quién es sujeto y quién es complemento.
Pasemos al número 5. Aquí me piden que tengo que sustituir en las frases el término cosa. Veamos en la letra A. Una cosa te digo, más vale tarde que nunca.
Bueno, si nosotros ahí subrayamos la palabra cosa y decimos, bueno, esta palabra, ¿por cuál otra palabra la puedo sustituir? Más vale tarde que nunca es un refrán. Entonces podríamos decir, un refrán te digo, o una verdad te digo. Cualquiera de las cosas que pudiera sustituir a esa palabra.
El amor es una cosa esplendorosa.
También aquí tenemos que comprender qué es el amor. ¿Es una acción? ¿Es un sentimiento? Escojamos una palabra y sustituyámosla. El amor es un sentimiento esplendoroso. Entonces observe que al cambiar la palabra por otra, también tengo que hacer algunos cambios dentro de la oración. Bueno, y ahora, como usted puede ver, y el tiempo ya se nos está terminando, hemos llegado al final de nuestro libro. Usted debe prepararse a su examen. Cuando iniciamos a estudiar este libro de español, le dijimos que el objetivo fundamental del español es aprender a expresarnos de la manera más correcta y más clara, de poder comunicarnos con claridad. El idioma nos permite comunicar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es una de las cosas más importantes de nuestra vida, poder comunicarnos con toda claridad. Se evitarían tantos problemas si pudiéramos ser claros en nuestra comunicación. Y ese es el esfuerzo que hemos ido haciendo. Le dijimos que además de ese esfuerzo de comunicarse correctamente, cuando usted lo hace en forma oral, también usted tratara de hacer algunos ejercicios de redacción de párrafos. Porque la redacción de párrafos, que es la manifestación de su pensamiento en forma ordenada y escrita, pues es una de las herramientas más importantes para todo estudiante, que siempre tiene que estar dando respuestas escritas a preguntas de diferente clase. Esperamos que usted lo siga haciendo. Ahora hemos terminado nuestro programa radial, pero usted puede seguir estudiando y practicando durante varias semanas más antes de hacer su examen. Le recomendamos que escriba, que redacte por lo menos un párrafo cada día y que haga leer a otras personas eso que usted ha escrito para asegurarse que la forma como lo ha hecho es totalmente clara, que refleja exactamente cuál era su pensamiento. También le recomendamos que lea. Hay que leer mucho para poder enriquecer el vocabulario, buscar en el diccionario las palabras que no se conocen, porque cuando nosotros tenemos más riqueza de vocabulario, pues somos más capaces de expresarnos.
También eso le ayuda el vocabulario para la redacción de sus oraciones y en la elaboración de esos trabajos que va a presentar. Recuerde que tiene que hacer un trabajo acumulativo. Para eso es necesario que se ponga de acuerdo con su animador, igual para la fecha del examen, que es necesario que él le asigne la fecha, o a ustedes en común acuerdo se pone en verdad para la fecha del examen.
Aquí en este libro usted tiene muchísimos ejercicios. Y es importante que usted los pueda hacer todos, los revise todos. Esperamos que no los copie, sino que los entienda, que sepa decir el por qué escribió o escogió una cosa y no otra. Eso es muy importante para que pueda prepararse también a su examen. Solo para que tenga una imagen, recuerde que vimos mucho los sinónimos, palabras que sonaban lo mismo y que tenían un significado en algunos casos semejante y en otros diferente. Estudiamos también los verbos, la forma de conjugarlos. Estudiamos la forma de reconocer las palabras como sustantivos, adjetivos.
la formación de palabras, diferente tipo de palabras, cómo se forman. Estudiamos el adjetivo con todas sus funciones y cómo se puede comparar algunos adjetivos que tienen una forma propia para compararse, y el uso correcto de las palabras para no tener que repetir. Bien, amigo, el tiempo se nos está terminando. Deseamos para usted mucho éxito. Le agradecemos haber participado con nosotros de este tema de español.
Estuvieron con ustedes en este programa
Sor Marta
y Telma.